primera vez que salí de mi casa lo hice gracias a la beca de intercambio y de movilidad que tiene la universidad. La primera vez que lo hice para ir a Argentina. Me gustaba muchísimo el hecho de que la universidad me pudiera brindar ese tipo de condiciones. Muchos sueños se han completado, el hecho de trabajar haciendo comunicación organizacional, ocupando un cargo de liderazgo, y eso me hace sentir muy orgulloso de mí mismo. A Colombia le falta que los jóvenes se empoderen de los procesos políticos. Somos nosotros los que vamos a vivir el resto del posacuerdo y los hijos de nuestros hijos serán los que vivan la paz que, o la violencia que nosotros les dejamos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Herida de guerra. En la huerta, bajo los maizales, imaginé los campos y las cordilleras de Corea, desembarqué mis soldados bajo la sombra verde de las cañas. Repartía mis tropas en surcos de tierra y pensaba cada tarde diferentes estallidos, gritos distantes, ciudades en ruinas. Abandonaba las tropas sin evitar la desaparición y los sobrevivientes nunca ofrecieron resistencia a mi guerra imaginaria. El abuelo no se enteró de mis cuarteles, no supo cuántos hombres replicaban sus historias. Hoy me lamento por haberlos olvidado. Tendría otra opción, otros oficios diferentes a la guerra. Bueno, les damos la bienvenida una vez más aquí al Árbol Rojo, a todos los que se están conectando. Le abrimos este programa con este poema tan hermoso y tan profundo de Luis Camilo Dorado, que es nuestro gran invitado de hoy, que se titula Herida de Guerra. Nos hace pensar, ¿no? Ese juego, esos juegos de niños, esos juegos imaginarios, pero que terminan siendo oficios, ¿no? Representaciones de lo que sucede, ¿no? En el mundo ahora. ¿Qué tal si pensáramos, ¿no? En otros oficios que no fuera la guerra. Bueno, Alexandra, bienvenida también. Es muy chévere siempre estar aquí en este programa contigo, conduciendo este espacio del Árbol Rojo.
Gracias, Natalia, gracias por el saludo y también por esta introducción que nos haces a este programa con este poema de nuestro invitado. Feliz tarde, por supuesto, a todas las personas que se conectan, que nos acompañan hoy martes en El Árbol Rojo y también a todas las personas que nos verán en otro momento, que escucharán este programa también por los distintos medios en que se transmite. Hoy, como cada martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del Taller de Creación Literaria y del Semillero de Investigación en Literatura. Nos acompaña en el Control Master de Emisión y Grabación Podcast, Paola Álava. Y como les decía, bueno, saludamos a todas las personas que nos van a acompañar, que nos están acompañando a través de Facebook, por Uniminuto Radio, en El Árbol Rojo, también quienes se unen a través de la transmisión de YouTube de Uniminuto Radio, y también a quienes nos están escuchando por uniminutoradio.com.co. Muchas gracias por su sintonía, por su compañía. Por supuesto, estaremos incluyendo sus comentarios, sus preguntas en el transcurso de esta tarde. Y por lo pronto, pues ya saludamos a quienes se conectan y también nos saludan: Javier Bustos Sierra, Ricardo Vélez, Alex Pinzón y Esteban Hincapié. Gracias por los saludos y gracias también pues, por unirse a El Árbol Rojo.
Y es que hoy tenemos un programa muy especial y sobre todo a mí me emociona mucho por conocer a Luis Camilo, no solamente desde su escritura, sino también de la persona que es, del amigo que es, ¿no? Del compañero de letras con el que pude conversar y con lo que podemos conversar siempre. Yo lo conocí en el taller de escrituras creativas de Idartes, ¿no? De poesía. Y precisamente con ese compartir, ¿no? No solamente de la palabra, sino también de la amistad, pues es, para mí es muy emocionante tener aquí a Luis Camilo Dorado. Y bueno, eso me emociona, además saber que es un gran escritor y que además tiene una voz maravillosa. Les quiero contar entonces a los que se nos conectan quién es Luis Camilo Dorado, y para eso quiero leer su reseña antes de darle la palabra para que salude. Luis Camilo Dorado Ramírez nació en Bogotá, es maestro en artes plásticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y fue ganador del primer premio nacional de poesía Henry Luque Muñoz, sub-35. Sale precisamente a partir de ahí, ¿no? Con su libro Lo que se desvanece en la editorial Escarabajo y en la editorial Abisinia, y también fue finalista del segundo premio internacional de poesía Vicente Huidobro del 2020 con su libro Migraciones, que sale en la edición Valparaíso. Varios de sus poemas han sido publicados en diferentes antologías y revistas virtuales e impresas. Bienvenido, Luis Camilo, al Árbol Rojo.
Hola, Natalia. Hola, Alexandra. Gracias por esas palabras, por ese saludo. Y bueno, creo que como cada uno de los autores que han pasado por aquí, es un privilegio ser parte de las hojas de este árbol. Entonces, no, muchas gracias.
Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Y bueno, vamos a comenzar, como siempre, esta conversación, ¿no? Amistosa y amigable, ¿no? Con el autor.
Así es, Luis Camilo, bienvenido. Y bueno, precisamente Natalia nos hacía esta introducción al programa con el poema Herida de Guerra de esta publicación, Lo que se desvanece. Y al respecto, pues Luis Camilo, queremos empezar hablando precisamente de este poemario, ¿no? Y que nos cuentes pues cómo surge, ¿sí? Y qué sentido también tiene el título de esta publicación, Lo que se desvanece.
Bueno, pues realmente hace poco que fue el lanzamiento del libro en el Establo de Pegaso, descubrí cómo surgió, ¿no? Y creo que lo descubrí pues, en medio de una pregunta de la poeta Sandra Uribe, y fue la muerte de mi abuelo en el 2006 como el detonante que me llevó a escribir el libro, pues sin saber que iba a ser un libro en sí, un poemario, sino fue más un proceso de duelo por el desprendimiento de mi abuelo, que fue pues, muy cercano a mí, como mi padre en la infancia. Y mi proceso de duelo fue escribir todos los recuerdos con él, y pues eran recuerdos todos ligados a la infancia y algunas experiencias de vida que él tuvo en Corea, precisamente. Y ordenándolas más adelante, que hubo algo de conciencia poética, digámoslo así, y de trabajo, pues a través de los talleres, empecé a descubrir que había mucha relación entre uno y otro poema, y de ahí empezaron a surgir como otras ramas, llevándome hacia diferentes direcciones. Y bueno, finalmente se concreta el libro, que yo creo que como muchos primeros libros de poesía, habla de la casa, de la infancia, quizás, no sé si decirlo, lugares comunes en la poesía, sí, yo creo, pero es como algo muy, muy sincero, esa primera búsqueda que surge. Y bueno, creo que todo se fue entretejiendo ya con el tiempo, a través de los talleres, y empezaron a salir uno a uno, y otros pues son como más posteriores. Y todo apunta a algo que digamos a un pasado que tuvo mucha fuerza y que parece irse, pero que es al mismo tiempo está ahí presente, ¿no? Entonces por eso se llama lo que se desvanece. Es algo que parece que se desvanece, pero al mismo tiempo permanece, ¿sí? No termina de irse nunca la infancia, esa patria a la que pertenecemos quienes, muchos de los que escribimos, ¿no?
Y es que dices algo bonito, muchas veces el lugar común, ¿no? Para los poetas o para los escritores termina siendo un error, ¿no? O una equivocación. Pero es que aquí el término, el sentido del lugar común, de la casa, de la infancia, es la tierra de todos al final, de nuestro origen, ¿no? De lo más humano que sentimos y es lo que nos conecta en comunidad, ¿no? Esos lugares más profundos y honestos que tenemos en el interior y que todos, ¿no? Podemos también conectar y sobre todo con tu poesía en los términos de los juegos de infancia, pero también en ese abuelo que resuena en tu poemario, que todos hemos compartido esas figuras de alguna u otra manera, ¿no? Desde la casa. O sea que más que un lugar común, como un error en la escritura, es precisamente esos lugares que nos conectan, ¿no? A todos, ¿no? Y también pues a los que nos oyen en el Árbol Rojo y pues están aquí para escucharte también a ti, Luis Camilo, sobre todo pues, ¿no? Con esta honestidad, ¿no? Que haces en este libro. Y como continuando, ¿no? Quería hacerte ese comentario, pero además continuando un poco con ese proceso creativo. Además que nos dices, además honestamente, de esa cercanía afectiva con tu abuelo, ¿cómo puedes entender o cómo comprendes tú tus procesos creativos en la poesía? ¿Cómo lo reflexionas? ¿Qué tienes tú para decir, bueno, no, esto es un proceso que yo ya llevo habitual, ¿no? Para yo construir y tejer mi escritura.
Bueno, pues creo que siempre es algo que va mutando de alguna manera. Igual soy, me considero que como muchos estamos como en el proceso de empezar a caminar en la escritura, y siempre hay periodos de creación intensa. Hay meses donde uno está escribiendo y llegan ideas, imágenes, y quizás uno alcanza a esbozar algunas cosas, pero no son nunca poemas concretos, ¿no? Que lleguen de sopetón, sino que van llegando ideas y con el tiempo ya uno empieza a revisar y a sumar palabras, a restar, y creo que así se va construyendo. Ahorita, digamos, ahorita en un libro que estoy trabajando, sí trato que el trabajo sea un poco más consciente. Creo que todos los poemas que escribo le apuntan a una temática en especial, y estoy haciendo ese esfuerzo, ¿sí? Y, bueno, creo que no es esfuerzo, sino que hay una disposición interior o una inclinación hacia un tema en específico, ¿sí? Y eso me va a llevar a un libro, como que el libro me está empujando a escribirlo a él. Yo lo tengo en mente, pero es como que estoy persiguiendo ese libro que no sé qué va a hacer, pero es eso, ¿no? En este proceso que estoy ahorita es una persecución de las palabras y de unos temas que me atraen mucho, que es la ficción también.
Ah, bueno, es muy interesante que dices, ¿no? Todo proceso creativo es móvil, no es un modelo fijo, ¿no? Que se tiene, ¿no? Sino que nos vas contando, ¿no? En este primer libro, pues también fue en una cuestión del duelo, ¿no? Del duelo de la pérdida de tu abuelo. Y ahora en tu nuevo proyecto, pues ya es un poco más cercano, es a la temática que te jalona. En ese sentido, Luis Camilo, ¿qué autores o autoras te influyen, ¿no? También, ¿no? Digamos, esos lugares de influencia, que es la infancia, en este caso, la casa, tu abuelo. No sé si te acompañaron además algunos autores de poesía o algunos escritores o algunas fuentes, ¿no? De inspiración o de influencia, ¿no? Para construir tu voz poética que trabajas en este libro.
Bueno, En lo que se desvanece, yo creo que los autores que tenía entonces, cuando el libro estuvo como ya listo, fueron los autores canónicos de la poesía colombiana. Canónicos, digo yo, pues los demás alto vuelo, digámoslo así. Y pienso en Díaz Bonet, Juan Manuel Roca, en Rómulo Bustos. Que fue, digamos, son quienes me han impactado de una forma súper, pues, creo que han marcado mi escritura, ¿no? Y me han atravesado de alguna manera. Y siempre me he detenido a ver esos primeros libros de estos autores. Y son temáticas relacionadas a la familia, a la casa, y creo que, como tú decías, hace parte de la transparencia de escribir lo que viene, ¿no? Uno no se puede negar ese primer impulso, porque veo que pues, hay quienes dicen que no, pues eso ya lo has escrito mucho, pero bueno, si es lo que la poesía me ofrece, ¿no? Uno no se puede negar a eso, ¿no? Ya después, como que conocía pues, la escritura, hay muchos poetas, pues, conocí a John Galán Casanova, la poesía, a Sandra Uribe, que también tengo el gusto de conocerla en persona, y es una escritura un poco más breve, más reflexiva, y creo que el haberlos leído influenció en el segundo libro. Entonces siempre son autores que vienen y llegan otros, ¿no? En este otro ya es... una, creo que es paraguaya, Cristina Pérez Rossi.
Uruguaya, sí.
Y ella estuve revisando un libro muy, muy bueno y bueno, creo que muchas mujeres ahorita como que también me están marcando ahí el paso.
No, muy interesante, ¿no? Lo que dices, ¿no? Vas tejiendo tu escritura como vas tejiendo también tu lectura, ¿no? A partir de diferentes autores que van llegando contemporáneos, ¿no? Nos acabas de nombrar a varios, ¿no? A varios autores contemporáneos, ¿no? Que se están leyendo ahora y que también están, ¿no? Formando a los nuevos escritores. No, pues vamos a probar tu escritura. Ya dimos la entrada a este programa con Heridas de Guerra, pero pues queremos escucharte. No sé si quieras compartir un poema con nosotros, nosotras.
Listo. Bueno, pues vamos con este que hace rato no lo leo. Siempre trato de leer diferentes poemas. Y bueno, este no lo he leído hace rato. Se llama Google Maps. A mi abuelo Luis Ramírez, veterano de guerra. Si la muerte hubiera tardado en encontrarte, habrías regresado a Corea usando Google Maps. Perderías horas buscando la costa de Busan, donde por fin desembarcaron las fragatas. Avanzarías kilómetros, imaginando en el asfalto los pasos de las tropas en la nieve, hasta perderte en un país desconocido. Regresarías a la costa cada tarde, pero ya nada te recordaría la patria que soñaste desde el búnker, cuando te sentabas sobre el casco apoyado en tu fusil. No es fácil imaginar las órdenes del cabo en las bocas de los pescadores. Con suerte, habrías reconocido alguna silueta oculta tras los edificios, y en tu intento de acercar la imagen, solo el sonido repetitivo del cursor en la pantalla te recordará quizás el sonido distante y solitario de un fusil oculto detrás de las montañas.
Muy bello, ¿no? Y el título, ¿no? Es muy, muy contemporáneo, ¿no? Google Maps. Mm-hmm. Todos, ¿quién no se ha guiado por Google Maps y ese retorno del abuelo en ese relato, ¿no? Y pues tan duro, ¿no? También del espacio de la guerra y ser veterano de guerra, ¿no? Que también es, pues nos haces pensar, ¿no? Sobre todo enfrentados, ¿no? A ese otro lugar que a veces no escuchamos, ¿no? Esa otra voz, ¿no? De aquellos que se han vivido la guerra y han vivido esos otros espacios en los que se ha, ¿no? Se ha generado la muerte, la violencia y bueno, la guerra.
Muchas gracias, sí, Juan Camilo, Luis Camilo, por esta lectura y bueno, por compartir, ¿no?, este poema, como lo decía Natalia. Y al principio del programa precisamente hablábamos también o se nos presentaba pues este perfil, ¿no?, además de poeta, como maestro en artes plásticas, ¿no? Y precisamente en esa relación también quisiéramos centrarnos. Y es en cómo se compagina, cómo se relaciona esa formación de artes plásticas, ese gusto también por la fotografía con la poesía, ¿no? Y de manera especial, pues, con estos procesos, como lo comentabas, pues, anteriormente, pero relacionado ya con otras artes.
Sí, creo que ahorita al mencionar los autores, recordé que muchos autores, perdón, más allá de los autores, también están las películas, están, como mencionaba, libros de ficción, y bueno, la experiencia estética que uno tiene frente al arte, ¿no? Algunas obras de pintura, por ejemplo, en mi caso de El Bosco. El Bosco me sugiere muchas, muchas imágenes, muchas palabras en las que estoy trabajando ahorita. Y bueno, en el caso de la pintura siempre menciono algo que como que se ha reforzado en medio de, pues, de las pocas entrevistas en las que he venido hablando, y ha sido trabajar la mirada en el arte, tanto en la fotografía como en la pintura. Y en la poesía uno se detiene en esos pequeños detalles que están a la mano, ¿no? Entonces siempre creo que hay una fascinación por lo minúsculo, en mi caso, por observar las cosas que sobrevuelan, que caen y que están a la mano, pero que muchas veces pasan desapercibidas, ¿no? Que son casi invisibles. Entonces creo que en eso consiste, y es la observación, ¿no? Y alguna vez en una clase de artes plásticas, una maestra en la SAP, ahorita la recuerdo, nos decía eso: ustedes vienen a estudiar artes plásticas para entrenar la mirada, ¿sí? Para ver en un cable de energía algo más que un cable, ¿no? Para ver en la nube algo más que una forma simple. Entonces, en eso relaciono yo las artes, o la fotografía, en mi caso, que es algo que también trabajo por ahí, con la poesía, en la mirada.
Gracias, Luis Camilo, precisamente por esa observación, ¿no?, frente a esa relación que se genera con la fotografía, bueno, y con tu formación también en otras artes. Y precisamente Manuel Ángel Herrera, que también hace parte del Árbol Rojo, pues nos pregunta: cuando escribes, o te pregunta, cuando escribes, ¿buscas transmitir lo que sientes en ese momento?
Sí, yo creo que al principio sí hay un impulso lleno de emociones. Como comentaba al principio, el origen de este libro, que fue, digamos, una muerte. Uno cuando escribe, pues, está más en una terapia que necesita desahogar una cantidad de emociones que están ahí y que no salen de otra manera sino a través de las palabras. Y creo que el trabajo ya de filigrana o del tejido implica despojar a la escritura de esas emociones que a veces no son necesarias que estén en el poema, ¿no? Entonces sí, hay emoción al escribir, indudablemente, pero hay que tener cuidado que esa emoción no se rebose, ¿no? Creo que suele pasar y a veces sucede algo chistoso, y es que uno escribe un poema y uno le parece lo mejor, si este poema es de lo mejorcito, y al otro día lo vuelve a leer y me dice: no, esto no. Hay muchas cosas que hay que seguir puliendo. Entonces, cuando la emoción baja, es necesario volver a leer eso que escribí con tanta emoción para irlo depurando, ¿no? Dejar que se decante.
Y es que es la idea a veces de que la poesía es pura expresión, ¿no? Y se olvida que es trabajo, que es labor con la palabra, que es artesanía, ¿no? Que a veces simplemente, ¿no? Se cree que el poema es el desborde de la emocionalidad del autor y realmente es todo un trabajo, ¿no? También racional, espiritual, emocional, por supuesto, pero que implica, ¿no? Ese arte artesanal, ¿no? Ese trabajo con la palabra para poder expresar, ¿no? Para poder hacerlo vivir, experimental, ¿no? Para los lectores.
Sí. Yo creo que necesita, como lo decía Rilke en Cartas a un joven poeta, una disposición especial. Y quiere decir un estado anímico idóneo. Yo no puedo escribir enojado. Hay quienes lo hacen, ¿no? Sí. Tampoco puede ser una regla general, pero yo para escribir tengo que estar tranquilo, quizás porque mi poesía le apunta a eso, ¿no? A la observación, es muy contemplativa, diría yo. Entonces le apunta al silencio para poder dar origen a algo, ¿no? O descubrirlo más bien.
Y precisamente al respecto, pues, de este proceso de escritura, pregunta Alejo Lizarazo vía Facebook, ¿qué tanta influencia espiritual hay en tus poemas?
Bueno, un saludo por ahí, Alejo. Creo que todo lo que uno escribe está atravesado por lo que es uno, ¿no? Siempre que hablo de la contemplación, pienso en todo lo espiritual que está presente en la naturaleza, ¿no? Creo que la naturaleza evidencia muchas veces un diseño superior, un diseño inteligente y hay muchas cosas divinas detrás de lo visible, ¿no? Entonces es el juego de lo visible que me lleva a lo invisible. Pensándolo de esa manera, creo que sí es un ejercicio en cierta medida espiritual, ¿no? Espera que estoy un problemita acá. Pero sí, creo que es eso. Lo veo de esa manera y en mi poesía, pues, no es algo que esté de forma consciente, pero de alguna manera sí hay personas que me han dicho que lo que le transmite cierto poema es algo que toca sus fibras, me dijo alguien, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, o sea, hay cosas que escapan a la lógica y que pueden estar presentes en la escritura, pero uno a veces las desconoce, es algo misterioso también, pero que está presente, yo creo.
Hablemos un poquito, Luis Camilo, un poquito de la noción que tienes sobre poesía. O sea, hablábamos ahorita, por ejemplo, ¿no? Que hay una idea a veces, ¿no? Muy, muy cotidiana de que el poema es la expresión, ¿no? De las emociones del autor. ¿Qué significa para ti la poesía?
Bueno, esa pregunta siempre es difícil y pues uno quiere evitar los clichés o lo que ya uno ha escuchado, pero no sé, yo digo lo que me viene a la mente. Y ahorita pienso en que es la esencia de la escritura, sin demeritar el germen de la creación.
Estamos como teniendo algunos problemas, Luis Camilo, creo que estamos teniendo unos problemas de conexión. ¿Otra vez, por favor?
¿Ahí me escuchas?
Sí, ya.
¿Sí? Ah, bueno, veo la poesía como un juego con las palabras. Bueno, aunque ese sería el poema, ya pasarlo, traducir ese juego a las palabras. Pero sí creo que es un silencio que atraviesa las cosas o algo que está escondido y en mi mi caso, o en el caso de este libro que habla de los juegos de niño, es como lo que se esconde detrás de cada cosa. Sí, que uno puede llamarlo de muchas maneras, pero en mi caso que descubro esas cosas escondidas a través de la escritura, pues lo llamo poesía, ¿no?
Y también tiene la relación, ¿no?, con la observación que nos cantabas ahora, ¿no?, que también tiene que ver precisamente con tu formación como artista y fotógrafo. Ese ver más allá, ¿no?, también funciona un poco de esa manera.
Sí, y creo que sí parte de la emoción, porque uno observa algo que lo deslumbra a uno, ¿no? Un niño se detiene a ver una flor porque le causa curiosidad. Creo que es mantener viva esa fascinación del mundo y de las cosas que nos rodean, ¿no? Aunque también la poesía es combativa. Frente a lo que ha sucedido ahorita en el país, se levantan voces que uno dice. Es un lugar de resistencia, viéndolo desde la poesía actual que se está escribiendo, se escribirá más adelante acerca de las marchas y lo que está pasando acá. También es eso, es descubrir un lugar, es encontrar lugares, pero también habitarlos para protegerse quizás de la guerra también que está por ahí rondando.
Y aquí nos hace un estudiante de nosotros, aquí que nos acompaña en el Árbol Rojo, nos hace una pregunta que también quiero conectarla en este momento porque dice, bueno, Luis, don Luis, ¿cree que la poesía ha dejado de estar presente en la literatura debido al cambio en las temáticas que se tratan actualmente?
Pues no puedo decirlo en general. O sea, sí, yo creo que hay literatura que carece de poesía. Pero actualmente, yo he leído cosas recientes y he visto poesía allí. Creo que la poesía siempre va a estar. Pero sí, es peligroso escribir sin ella. Porque entonces tenemos una cantidad de palabras que no transmiten nada tampoco. Y puedes trabajar en una emoción y describirla, pero necesitas ese germen o esa esencia que solo está en la poesía para cautivar, ¿no? Porque la poesía es un deslumbramiento. Y sí, puede haber literatura que carezca de poesía, pero pues. También hay muchos que muy buenos, entonces hay de todo un poco, ¿no?
Aquí quisiéramos como entrar un poquito como a eso que dices, ¿no? De la poesía que también es combativa y queríamos entrar un poquito como pues a la dimensión política. A mí, ¿qué significa un poeta en estos momentos contemporáneos, sobre todo en Colombia? Para ti, ¿cuál sería el rol social o político del poeta? Si es que lo hay, ¿no? También, porque puede que no.
Pues desde mi experiencia sería escribir. Yo en algún momento, frente a la muerte de uno de los manifestantes que me dejó en silencio, escribí en mi muro de Facebook que no tengo palabras. Y alguien me dijo, es cuando más tiene que escribir, ¿sí? Entonces, eso me llevó a pensar en la poesía como ese lugar, como esa trinchera para resistir. Hay gente que no tiene nada sino la palabra. Y a veces cuando el mundo parece desboronarse, pues parece que lo único que queda es ese refugio, ¿no? Obviamente, pues creo que hay gente muy, muy arraigada a la fe y tiene una fortaleza espiritual. Muy, muy fuerte, ¿sí? Pero la poesía es un acercamiento a eso, ¿no? Y pues, ¿qué rol juega ahorita? Yo creo que un rol de denuncia en muchos casos, y alguien decía que si no denuncia es analgésica también, como que te lleva a un estado de calma o de paz, de tranquilidad, ¿sí? también es como un lugar de reposo frente a lo que sucede afuera, ¿no? Pues creo que es el papel de la literatura también en general, ¿no? Crear otras realidades o más que crearlas, mostrarlas, ¿no? Mostrar que aunque haya guerra, la hierba sigue creciendo verde y pues la esperanza se mantiene a pesar de todo, y es hacer visible la esperanza en algunos casos y en otros pues denunciar también, combatir.
Y en esta misma línea, Luis Camilo, de la poesía y de la relación con ella, de lo que se, digamos, de cómo la concibe, quisiéramos también saber en este proceso, ¿sí? en esta opción también de vida, pues de escribir poesía y demás, ¿qué dificultades pues has experimentado, ¿no? como escritor emergente? ¿Qué dificultades han surgido en este proceso de seguir la línea de escritura para publicar, para hacer conocer y demás?
Bueno, yo creo que el mayor miedo, quizás, o una de las mayores dificultades es la incertidumbre de cómo va a ser recibido un libro, ¿sí? Aunque a ti ya te hayan dicho muchas cosas, aunque tú veas que lo reciben bien, pues uno no sabe cómo llega el libro a las manos del lector, ¿no? Y cómo lo recibe él, cómo lo va a coger. Ese es un temor, y también el no saber llegar a un punto y pasó una semana y no escribí nada, ¿sí? Como que, uy, ¿qué pasa? ¿Será que hasta acá llegó la poesía? Y eso pasa muchas veces, me ha pasado durante varios años, y de un momento a otro llega algo y ya aparece de nuevo la poesía. Y creo que quien empieza a escribir y está cautivado por esto, no se puede desligar, es la forma como uno ve la realidad. Pero si uno de los miedos es ese, perder ese germen o esa sensibilidad para descubrir la poesía, ¿no? Y a veces ese miedo llega cuando uno se sienta a escribir y no sale nada, ¿no? Creo que alguien decía que sale pura baba. Que no escribe y es espuma, no sé, cosas que se bajan. Entonces ese es un miedo, y pues digamos ya tuve la fortuna de este premio de la editorial Escarabajo, y eso me ha ayudado mucho en la difusión, y pues creo que mi pareja, mi esposa, a quien saludo, ella ha sido un gran apoyo en esa parte, porque yo pues procuro ser muy reservado, pero ella me ha animado como a movilizar en redes algunos poemas. Entonces lo he empezado a hacer, y pues finalmente esto es algo que ya salió a la luz, pues hay que hacerlo evidente. Entonces como que ella ha sido un apoyo en esa parte, porque por mí fuera pues no, evitaría las redes, pero creo que es necesario, pues en este momento entrar a las redes es importante para darle difusión a la creación y conocer a otra gente que también está comentando libros o haciendo reseñas.
Y también porque hay que acercarlos a los lectores. También siento, Camilo, que tu libro pues se va a volver también un objeto de formación también de lectores, de los que te siguen, de los que quieran seguir conociendo más, ¿no? Lo que implica la poesía, y creo que eso también, ¿no? Pues aunque a veces no nos guste, porque sí entiendo y entendemos, ¿no? Aquí desde el Árbol Rojo entendemos que eso es difícil, que es difícil la divulgación, que a veces somos, sí, seres introvertidos, que lo que queremos es escribir, pero también, bueno, es también la formación de nuestros lectores, de los que van a llegar, ¿no? A abrir ese libro y se van a asombrar con nuestra escritura.
Sí, ¿no? Y es bonito abrir la puerta y saber que hay alguien ahí que te pregunta, oye, ¿me gustó este poema? O empieza ya la gente a preguntar, ¿no? Me escribió una mamá hace poquito diciéndome que la hija había salido de escritura, bueno, era
Estamos. Camilo, creo que otra vez tuvimos problemas con tu conexión. Espérame un segundo que parece que ya otra vez, Camilo, que es que se te cortó cuando estabas hablando, por favor.
Ah, bueno, ya. Ahí es una puerta abierta a las redes para también para que la gente se acerque a preguntar, ¿no? Que pasó hace poco que una persona me preguntó acerca de su hija y cómo hacía para que publicar su primer libro. Entonces, en el diálogo y el acercamiento a la gente es muy bonito, ¿no? A mí que me cuesta un poquito, cada vez me cuesta menos socializar, pero era lo más tímido del planeta. Me soltó gracias a este mundo virtual y a la difusión. Y es bonito empezar a contactarse con la gente y hablar con ellos. Me parece chévere. Pero no sé cuál es la pregunta.
Qué bonita esa experiencia. No te preocupes, no, es que bonita esa experiencia, ¿no? De contactarte con gente que además está escribiendo y que también quiere dar la muestra, ¿no? Y que también quiere conformar lectores y quiere publicar sus libros y hacerlos que lleguen, ¿no? Que lanzarlos, como decía Paul Celan, ¿no? Como un mensaje en una botella al río para que algún lector, ¿no? Que algún otro, tal vez más allá, pueda, ¿no? Encontrarla, ¿no? Y eso pues también es la apuesta, ¿no? De los escritores.
Y bueno, incluimos también estos comentarios que nos dejan, estos saludos. Toñita Traslaviña dice, me quedé pensativa sobre cómo pasar un duelo de una manera original, pues la manera, los poemas que hiciste en honor a tu abuelito. Marta Lidia Vélez también que nos saluda. Y Olga Lucía Cuna también que dice, me alegra ser parte de tu proceso creativo al difundir, admiro ese don que te fue dado, tus palabras traen luz y esperanza, siempre es un gusto escucharte. Y pues sí, es un gusto que Luis Camilo esté esta tarde en el Árbol Rojo pues compartiendo ese proceso. Y algo que ligado a lo que comentaba, entonces bueno, ya nos cuentas esas dificultades, ¿no? Esos miedos también por superar para la publicación. ¿Qué le dirías entonces a quienes están escribiendo poesía, ¿no? Quienes precisamente como esta señora que se acerca y pregunta por su hija, ¿qué decirle a las personas que están escribiendo poesía así desde esta posición como de poeta emergente, sobre todo en una sociedad en la que, en una sociedad en la que se le da mayor valor a la narrativa, ¿sí? Y la poesía quizás apenas estamos como acercándonos a ella. ¿Qué decirle a las personas que están escribiendo, personas también jóvenes, poetas emergentes?
Bueno, pues el consejo principal es que afortunadamente en el distrito hay unos programas muy, muy buenos, unos talleres como son el taller local de escritura creativa de IDARTES, que está en todas las localidades. Entonces que empiece por ahí para ver si ese género de la poesía es el que realmente lo atrapa o si va a ser el cuento, la novela o la crónica. Eso sería lo primero, como afirmar si realmente la poesía y conociendo la poesía contemporánea es lo que le gustaría o si hace falta leer otras cosas, ¿no? Porque a veces sí hay un peligro y es que la poesía al ser tan breve, mucha gente la ve como algo que, a lo cual puede acceder fácilmente, ¿no? Y pues quizás apenas conoce la tradición de la rima, desconoce el verso libre, entonces el hecho de encontrarse con el verso libre y con autores ya de peso o que están empezando, ¿no? Le lleva a la gente a entender que no es tan fácil, que es un camino largo, ¿sí? Y lo más importante, si le gusta, pues trabajar, capacitarse a través de los talleres, leer. Desde los mismos talleres hay unas lecturas recomendadas, pero quien realmente quiera, pues, hacerlo, tiene que quizás también sacrificar muchas cosas, ¿no? sacrificar cosas y trabajar, escribir para descubrir si realmente ese es su campo de acción. Conozco gente que es muy buena, como decía Borges, que él se enorgullece de todo lo que ha leído y no de lo que ha escrito. Hay gente que lee mucho. Yo no soy de esos lectores que tienen tanto en su colección. Apenas tengo una biblioteca chiquita que va creciendo. Pero hay gente que simplemente se dedica a la lectura y a comentar libros y está súper bien. Y es gente muy, muy, muy lúcida. Y que en la creación lo ha intentado y no, a pesar de ese conocimiento, creo que hace falta tener ese clic o esa visión para captar ciertos aspectos de la poesía, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentarlo en un taller y después de tiempo ver si hay un crecimiento, ¿no? Entonces,
Okay.
ese sería como un primer consejo.
Me haces recordar las palabras de una vez que tuve la oportunidad de ver a Rubiano, a Fabio Rubiano, que decía precisamente, no se pongan a pensar en el más allá, sino en el más acá, ¿no? Que es el trabajo. El trabajo se abre puertas. Trabajar con la palabra, esa es la labor, ¿no? Del poeta. El trabajar con esa es la labor con el escritor. Luego llegará, ¿no? La comunidad, los contactos, bueno, los premios, aquí como en este caso, que también te felicitamos desde el Árbol Rojo por tus premios, Luis Camilo, y que eso pues también sea, ¿no? Para una, digamos, un inicio para una cantidad de otros grandes logros que vas a tener en el futuro. Quisiéramos aquí, ya que pues, se nos va cerrando el programa como siempre, pero no nos queremos ir sin antes que nos hablaras un poquito primero. Del libro de migraciones que ya está en imprenta, que ya es tu segundo libro y que además también fue por parte de un concurso y además va a salir desde una casa editorial muy importante que es de Valparaíso Editores. Que nos cuentes un poquito cómo fue la construcción de ese libro y pues ojalá podamos tener otro programa para hablar de él. ¿Sí? Y si nos puedes también hablar un poquito más de tus proyectos futuros, de ese libro que estás trabajando temáticamente, no sé si nos quieras contar un poco más.
Ok. Bueno, pues lo de Valparaíso también fue una sorpresa porque me escribieron antes de este premio de Henry Luque Muñoz, me escribieron de Valparaíso que el libro había sido finalista y que el jurado había recomendado la publicación. Entonces, ese libro de migraciones era un solo libro con lo que se desvanece. Entonces, con el trabajo ya era un libro muy grande y migraciones, pues son reflexiones acerca del oficio de escribir, ¿no? Todo surgió como pensamientos en relación a qué es la poesía, al fracaso de escribir el poema perfecto. Y todo apunta a eso, un señalamiento a la poesía, lo que llaman metapoesía. Entonces, eran un solo libro, es de lo que se desvanece y pues realmente con el trabajo se convirtieron en dos libros diferentes y pues que son libros hermanos y pues yo espero que ya el próximo mes llegue por acá bueno, aunque lo están imprimiendo aquí en Colombia, pues creo que sí, aquí lo distribuye Ciclo del Hombre. Entonces, pues nada, todavía no sé, apenas tenga la fecha, los invitaré al lanzamiento. Y bueno, pues ese libro es eso. Creo que viene a ser una segunda parte. Y es más, es un libro que fue posterior también, son poemas un poco más recientes. Y el tercer libro, bueno, el segundo es algo más breve, son poemas un poco más cortos. Y en el tercero sí vengo trabajando poemas extensos con relación a la creación y el fin del mundo. Pero también jugando con el humor y con la ficción. Y pues creo que es un libro que quizás se va a demorar un poco, pues. Eso pienso yo, pero no sé, el libro como que él mismo va saliendo en la medida que que uno vaya escribiendo, ¿no? Pero pues llevo una semana y lo tengo quietico. Cada vez que puedo lo voy trabajando y ahí va creciendo. Entonces, pues, espero salga a luz muy pronto.
No, y te estaremos acompañando en el lanzamiento de tu libro de migraciones y también de este que además suena, ¿no? Suena muy de la ciencia ficción. Bueno, para cerrar, y me despido también de los que nos acompañaron, que el tiempo es muy corto y sé que nos vamos a quedar mucho tiempo queriendo seguir hablando con Luis Camilo, pero ojalá podamos tener otro programa. Pero no quiero que nos vayamos sin escuchar la poesía de Luis Camilo. Si nos puedes compartir un último poema para nuestros oyentes del Árbol Rojo. Y ahí sí, cerraremos.
Listo. Vamos a leer entonces. Este que se llama Maneras de cortar la hierba. 1. Hoy, cuando las podadoras despiertan el aroma oculto de la hierba, reaparecen los campos que ayer cortamos, el murmullo de la hoz y del machete que perfuman la mañana de domingo. Segábamos la hierba que abrazaba persistente en la madera, las orillas del camino. Con las rodillas hundidas en la tierra húmeda, al apretar lo que nuestras manos de niños alcanzaron, zigzagueábamos las hoces y abanicábamos el hedor verde con movimientos imprecisos. Los reflejos, que en su hoja de hierro eran débiles hasta entonces, desaparecieron bajo el manto rojizo con que el tiempo cubre todas las cosas olvidadas. 2. El aroma de la hierba se aleja de las podadoras cuando el viento las alcanza. En casa no sucedía lo mismo. Los abuelos abanicaban la hoz y los machetes para entregarnos en el aire el perfume de la tierra. Con mi hermano abrazábamos el pasto de la orilla y el olor nos duraba hasta la tarde. Nos gustaba oír la cadencia diferente de los cortes y entregar al ganado las brazadas de hierba como una ofrenda vegetal recibida con la indiferencia propia de las vacas. En los parques recién cortados, todo el pasto es compactado en bolsas negras. El recuerdo distante desaparece con ellas. Con el tiempo, persiste el sudor de los abuelos. Sigue vivo en el óxido que cubre la herramienta.
Qué bello, Luis Camilo. Muchas gracias.
Gracias a Luis Camilo. También a Natalia por este programa, a las personas que se conectaron. Y bueno, les invitamos a que nos acompañen el próximo martes 5 de octubre. Estaremos conversando acerca del proyecto Tejiendo Memorias a través de la palabra oral y escrita en Boyacá. También este es un proyecto desarrollado entre las Facultades de Educación y Ciencias de la Comunicación de Uniminuto. También los invitamos y las invitamos a inscribirse al café literario El Árbol Rojo, que iniciará próximamente, en el que se leerá Mandíbula de la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda. Por supuesto, toda la información al respecto la encuentran en nuestras redes, en Literatura Árbol Rojo en Instagram y El Árbol Rojo en Facebook. A nuestro invitado lo pueden seguir en sus redes sociales, Luca Dorado en Instagram y el Facebook Luis Camilo Dorado. Y todos los programas del Árbol Rojo de esta y de las anteriores temporadas pues siguen disponibles en uniminutoradio.com.co. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes.
Gracias.
Gracias, chao.
Chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.